Confirmo y reafirmo que he actuado de acuerdo a la ley. Palabras de Meo tras declarar en el caso SQM.
Gobierno se compromete a entregar fórmula de gratuidad antes de las postulaciones.
Y los profesores llaman a marchar este jueves y le piden al gobierno cumplir compromiso y dar solución definitiva a la deuda histórica.
Ex ejecutivos de la Polar enfrentarán juicio abreviado tras aceptar responsabilidades. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias, es la una con un minuto de este lunes 14 de diciembre, cuando en Santiago hay 23 grados aproximadamente y esperamos una máxima que podría incluso llegar a los 28. Declaró finalmente Meo, como lo leíamos en titulares, 3 horas estuvo prestando testimonio y salió, hizo un punto de prensa. Toda una performance ahí, ¿no es cierto?, que vamos a describir en un ratito más, pero no contestó tampoco ninguna pregunta, simplemente dijo lo que quería decir. Y el gobierno, que dijo algo bastante obvio, nosotros nos reíamos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
Conico? Nos reíamos recién, de hecho, aquí es como la noticia que cuando el hombre muerde al perro, no cuando el perro muerde al hombre. Que el gobierno diga que se compromete a entregar la fórmula gratuita antes de las postulaciones no tiene ninguna noticia, ninguna novedad. La novedad hubiera sido si hubiera dicho que no iba a obtener una fórmula antes de las postulaciones, porque si no, ese sí que sería un gran, gran caso. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Connie? Claro que sí, sería... Bueno, es lo que está tratando de explicar el gobierno. Anoche, reunión extraordinaria para abordar este tema. Hoy, nuevamente, en el comité político fue abordado. También el gobierno se está comprometiendo a que el proyecto de educación superior va a ser ingresado antes del 31 de diciembre, lo decía la ministra Adriana Del Piano. Y se le vienen dos flancos bien complejos también al gobierno, que tiene que ver con la postura de, por ejemplo, los universitarios y los secundarios respecto a este tema. Y lo otro es que ya los profesores también tienen alguna deuda pendiente, la histórica, por cierto, pero deuda pendiente en cuanto a conversaciones con el Ejecutivo, y están llamando a marchar para este próximo día jueves. Nos hacemos cargo de esos temas en el ámbito internacional con un accidente ocurrido en Salta, en Argentina, que ha dejado por ahora 41 víctimas fatales. Desbarrancó un bus que llevaba a gendarmes en esa localidad argentina. Y el deporte sabe del sorteo de los octavos de final de la Champions League, donde tendrá entre las parejas que se armaron al Barcelona enfrentando al Arsenal. El de Alexis Sánchez y el de Claudio Bravo. Bueno, le contamos de eso y más a contar de este minuto.
Empecemos entonces con los titulares nacionales. Por más de 3 horas declaró como imputado Marco Enríquez Ominami en la Fiscalía por las boletas ideológicamente falsas emitidas por su ex asesor Cristian Barner a SQM. El líder del PRO llegó junto a su abogado Ciro Colombara hasta el edificio ubicado en Santiago Centro esta mañana.
Confirmo y reafirmo que ha actuado de acuerdo a la ley, de manera legal. Y también en nombre de los progresistas, decir que valoramos mucho la presión de la prensa. Qué bueno que tengan interés. Y ojalá también para las demás candidaturas que tuvieron campañas y están cuestionadas, la misma presión. Pero quiero decir también a Sebastián Piñera que hay que debatir de los temas que importan al país. Me desafiaste, te desafié, te estoy esperando. Y yo espero que tengamos ese debate sobre los temas que le importan al país.
Bueno, en otro ámbito, y a propósito de lo que decía Marco Enrique Ominami, temas que importan al país, la ministra de Educación, Adriana Del Piano, descartó hoy día una nueva postergación en el envío de la Ley de Educación Superior al Congreso, previsto para este mes, tras participar del Comité Político en La Moneda. La secretaria de Estado aseguró que como gobierno estamos en condiciones de enviarlo en diciembre.
Dar seguridades, creemos que el CRUCH, de todas maneras, todas las instituciones del CRUCH, en cualquiera de los escenarios, deberá estar presente. Y por cierto, ya habíamos establecido en la glosa la ampliación de becas para un conjunto importante de instituciones, centros de formación técnica, institutos profesionales, y probablemente también no hemos descartado que en un escenario también se amplíen recursos para esos estudiantes que están en centros de formación técnica, institutos. Y por cierto, vamos a seguir avanzando en esa ley, pendiente también del fallo y de qué manera los temas financieros pudieran verse afectados por el fallo del Tribunal Constitucional.
En esa misma línea habló el ministro vocero del gobierno, Marcelo Díaz, quien reiteró la intención del oficialismo de entregar claridad a las familias y los estudiantes que deberán postular a las diversas instituciones de educación superior.
Lo que queremos decirle especialmente a las familias, a los jóvenes que van a tener que postular a la universidad, a la educación superior el próximo año, a partir del 27 de diciembre de este año, es que antes de esa fecha vamos a dar a conocer de manera muy clara las instituciones que se van a acoger al régimen de gratuidad a partir del 2016. Eso es lo que nos parece esencial. Nuestra preocupación como gobierno está puesta en entregar todas las claridades y certidumbres para que los estudiantes que postulen la educación superior este año lo hagan con toda la información que requieren. Nos hacemos cargo de la incertidumbre que ha generado este fallo.
Y luego de convocar una marcha para este jueves, el Colegio de Profesores hizo un llamado al gobierno a dar solución definitiva a la emblemática demanda del magisterio por la reparación de la deuda histórica. Es parte de un compromiso resolver esta situación y no se está cumpliendo, dijo al respecto el presidente del magisterio, Jaime Gajardo.
Los estudiantes podrán renovar el crédito CAE para la educación superior desde este lunes. La convocatoria está dirigida a quienes ya cursan una carrera y deben solicitar los montos para cubrir los aranceles del año académico 2016.
Esta mañana el senador Fulvio Rossi retomó sus actividades parlamentarias tras el fin de su licencia médica producto de un cáncer de tiroides. El parlamentario espera reintegrarse a la Comisión de Educación y también a la presidencia de la instancia de salud.
En el caso La Polar, los ex ejecutivos reconocieron los cargos que se les imputaron y aceptaron ir a juicio abreviado. La medida decretada por el segundo juzgado de garantía se aplicará a Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Fará. En tanto, para el ex gerente de finanzas, Santiago Graje, se decretó la suspensión provisional del proceso por 2 años. De esta forma, los ex ejecutivos optarían por una pena máxima de 5 años de presidio, pero sin cumplimiento efectivo, o sea, con libertad vigilada.
Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil dicen que están estudiando todas las alternativas para mitigar y medidas, por cierto, los efectos del paro de funcionarios que se va a iniciar a la medianoche del jueves y que se va a extender por 48 horas. Los funcionarios aseguraron que tras 2 meses de negociaciones con el Ejecutivo no se llegó a resultados positivos.
La Dirección General de... no, esa ya la leí. Ok. El cobre cayó 0,58% luego de alcanzar su mayor nivel en el mes de diciembre. El metal rojo se cotizó en $2.10 la libra en la bolsa de metales de Londres por la presión que está ejerciendo el efecto petróleo en el mercado de las materias primas.
Y el ministro de la Corte Marcial, Omar Astudillo, solicitó un equipo especial de la Policía de Investigaciones para investigar el millonario fraude cometido en el ejército, que según se estima podría ser superior a los 3.300 millones por pagos fraudulentos a empresas proveedoras que no efectuaron los trabajos supuestamente contratados.
1:08 ya. Vamos con el detalle.
Y nos detenemos
tirando la pelota para el córner.
En las declaraciones de Marco Enrique Minami. En temas que sí importan.
Eso es lo que se llama tirar la pelota para el córner. Porque sin que nadie le preguntara nada, habló 1.5 segundos del tema que los convocaba, ¿verdad? Que era su declaración en calidad de imputado por las boletas ideológicamente falsas de su asesor en el caso de SQM. Y se demoró ¿cuánto? 5 segundos en emplazar a Sebastián Piñera al debate. ¿Ah?
Algo que ya había hecho por Twitter, que lo había emplazado el propio ex presidenciable. Y que él había, cuando estaba en Francia, Marco Enrique Sominami, que él le decía, bueno, podemos debatir acá en Francia o en Chile. Y que ocurrió justo ese debate por Twitter entre Piñera y Marco Enrique Minami en el momento que se esperaba su presencia en esta declaración por el caso SQM. Claro, tú dices, se demora 5 segundos en darlo vuelta, claro. Y es lo que, porque no aceptó preguntas, Marco Enrique Minami, tras salir de esta indagatoria ahí en la Fiscalía. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Él dice, con sus declaraciones, que confirma que ha actuado de acuerdo a la ley. Y reveló que entregó una serie de documentos que a su juicio son relevantes para esta investigación y me imagino relevantes también para aclarar su participación en este caso. Recordemos que lo hace su declaración en calidad de imputado y bueno, vamos a ver cuánto se avanza esta investigación y cuánto resuelven. ¿Te acuerdas tú que la semana recién pasada el propio fiscal nacional Jorge Abbott había derivado esta causa, que la tenía él, pero se la derivó al fiscal Gómez, que estaba en Valparaíso, que tengo entendido no participó esta mañana en la interrogatoria a Marco Enrique Minami? Sí lo hicieron los otros dos fiscales que han seguido el caso de manera constante.
Probablemente por la misma razón, ¿verdad? Porque tiene que montarse arriba del caballo antes de, de ir a hacer un interrogatorio de esta naturaleza, más con la connotación política que tiene. Connotación política de la que es de las pocas cosas que se hace cargo de alguna manera Marco Enríquez, pero tirando de nuevo, ¿verdad?, los dardos hacia el otro. Bueno, pero la opinión pública tiene espacio para evaluar, en definitiva, el desempeño, y es la primera acción concreta de Marco Enríquez. Obviamente se valora el que se presente a declarar, quedan las dudas de por qué no se presentó antes, esas dudas no las responde, por qué se dilató, si efectivamente esperó a que fuera fiscal nacional Jorge Abbott para presentarse a declarar. Y que era, si es verdad o no, que no quería hacerlo mientras estaba Chaguán, en qué calidad fue que su asesor boleteó más de 300 y tantos millones de pesos a SQM. Son un montón de preguntas que se supone las tiene que haber respondido ante los fiscales, y bueno, los fiscales tendrán que actuar si es que consideran que efectivamente hay alguna razón para actuar en contra de Marco Enríquez Ominami. Aquí el desafío importantísimo que tiene el Ministerio Público, ¿verdad?, es actuar exactamente con la misma vara en todos los casos, independiente de el color político de la persona en cuestión.
Cerramos SQM a propósito de las declaraciones que hiciera esta mañana el propio senador socialista Fulvio Rossi, que venía entrevistado también hace un par de días en la revista ¿Qué pasa? Y él ha insistido esta mañana, retoma sus funciones por su licencia médica, que ya terminó el plazo, y él apunta que, entre otras cosas, no ha cometido ningún ilícito. Si lo llaman a declarar, él va a asistir a declarar, pero se mantiene también en esa línea. Lo que yo hice fue tratar de ayudar a financiar campañas de candidatos de la nueva mayoría y mi región a través de fórmulas de financiamiento legal, y espero que eso quede claro en la investigación, y yo creo que va quedando bastante claro, es lo que dice Fulvio Rossi, que dentro de otras cosas también tenía que pasar a, más allá de enrolarse nuevamente en el Congreso, de pasar a participar de las comisiones de educación, donde hay mucha tarea por delante, y también de defensa, en la cual estaba presidiendo el parlamentario socialista, pero se muestra dispuesto también, así es que lo llaman desde la fiscalía a declarar, él se va a presentar ante los fiscales.
Nunca quedó claro si lo habían llamado o no lo habían llamado. ¿Te acuerdas que en algún momento estaba Chaguán, mientras era fiscal, dijo que parece que Rossi no le había llegado el mail con una citación? Y la verdad es que nunca se despejó.
Se hace cargo día de la mañana de eso. Dice que cuando él reciba la citación a declarar, va a concurrir a la fiscalía. Es decir, no le ha llegado.
No la llegó. O sea, o el mail nunca se mandó, o nunca lo recibió, o se le fue el spam, o alguien estaba mintiendo en este caso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en definitiva. Oye, otro de los casos que se está empezando a tomar parte importante de la agenda es el denominado Milico Gate. El Milico Gate es un caso que destapó hace ya varias semanas, casi meses atrás, el diario The Clinic, y que se trata de un fraude que partió siendo un fraude de unos ciento y tantos millones de pesos y que ya va en 3.300 millones de pesos, según se ha hecho una estimación, y podría todavía crecer más. Es un fraude en el que participaron un grupo pequeño de 4 o 5, tanto oficiales como suboficiales del ejército, que ya están, ¿verdad?, siendo sometidos a la acción de la justicia. Es un caso que detectó a comienzos de 2014 el propio ejército, puso información a nivel de la justicia. Está la Corte Suprema, ya tomó la determinación de nombrar un ministro instructor, Omar Astudillo, un magistrado que ha tenido ya investigaciones anteriores también por defraudación al fisco, el caso Mirat, el caso F, entre otros, ¿verdad? Y también se instaló una comisión investigadora para tratar de comprender ¿cuál es el alcance de este caso? Este es un caso de defraudación con fondos de la ley reservada del cobre, que como sabemos pasan directamente de Codelco a las tres ramas de las Fuerzas Armadas a una cuenta del Banco Estado. Es el 10% de las ventas brutas de la estatal, y van para gasto militar de mantenimiento y adquisición de equipamientos militares. Bueno, en la parte del mantenimiento es donde parece que se hizo uso ilegal de las platas. Queremos conversar del tema con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, que además es miembro de la comisión que va a investigar este caso. Jaime Pilowski, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, diputado, muchas gracias por atender nuestra llamada. A ver, en lo concreto y resumiendo lo que estaba planteando la CONI, estamos hablando de situaciones bien irregulares al interior del ejército, que consistía en el pago de facturas a empresas proveedoras privadas por concepto de adquisición y contratación de servicios que se pagaban después a través de la tesorería del ejército. ¿Qué idea, qué noción se ha creado usted a raíz de este escándalo en el ejército?
Bueno, lo primero decir que se conformó la comisión investigadora que va a iniciar su trabajo el día de mañana. Somos 13 los miembros de esta comisión y la idea es precisamente analizar cuáles fueron las fallas que se produjeron en esta materia, cuáles fueron las fallas en el control de gestión y, en definitiva, determinar los hechos y, fundamentalmente, cuáles son los responsables, tanto administrativos como penales. Los penales lo está investigando actualmente la justicia militar y, particularmente, hoy día el ministro en visita, Omar Astudillo, y en el ámbito civil está investigando el Ministerio Público. En definitiva, ¿qué queremos? Queremos analizar el funcionamiento de la ley reservada del cobre, de tal manera poder sacar conclusiones. Yo, a mi juicio, aquí hubo fallas inexcusables en los sistemas de control y creemos que la ley reservada del cobre no establece estos mecanismos de control y es necesario derogarla, estableciendo un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Diputado, es bien crítico el tema porque usted tiene que estar más consciente que nosotros incluso. O sea, ha habido varios intentos por cambiar la ley reservada del cobre, un proyecto durante la administración anterior de Michelle Bachelet, hubo también un esfuerzo en el gobierno de Sebastián Piñera, proyectos que ni siquiera llegaron a enviarse, o se enviaron y pasaron al cajón del olvido en el Congreso. ¿Por qué cree usted que nunca se ha podido? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo cuidar para que esta ocasión, ¿verdad?, donde hay un escándalo, y sabemos que legislar cuando hay escándalos de por medio a veces es complicado, ¿cómo hacer para que este escándalo no contamine una apropiada discusión de la ley reservada del cobre con toda la carga que tiene?
Mira, respecto a la ley reservada del cobre, el Congreso Nacional se encuentra interdicto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que carecemos de todas facultades para poder fiscalizar adecuadamente su uso. Hoy día existe un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior y que está durmiendo en el Senado de la República, un proyecto de ley que fue aprobado por amplia mayoría en la legislatura anterior y que establece un mecanismo distinto, un mecanismo de financiamiento distinto de la ley reservada al cobre. ¿Cuáles son los tres elementos que tiene que tener cualquier tipo de financiamiento de las Fuerzas Armadas? Primero, tiene que dar estabilidad en lo que se refiere a las compras bélicas. Segundo, tiene que establecer un mecanismo de control, y creo que ese mecanismo de control es tanto Contraloría General de la República como el Congreso Nacional. Y tercero, debe permitir planificar adecuadamente lo que son las compras de material bélico. En este sentido, el proyecto que está en el Senado actualmente tiene algunos de estos elementos, pero el gobierno está estudiando los mecanismos necesarios para ingresar una indicación sustitutiva que analice y finalmente termine con la tramitación de un proyecto que, como usted dice, ha tenido varias intenciones de sacarse adelante la ley y no ha funcionado, lamentablemente.
Pero entiendo que el gobierno lo que quiere hacer es flexibilizar la ley tal y como la tenemos hoy día, no derogarla y armar un esquema entero nuevo.
Mira, lo que está en el programa de gobierno es presentar una indicación sustitutiva que permita ocupar este proyecto de ley que ya está en el Senado para poder sacar una ley que sea un financiamiento, un sistema distinto de las Fuerzas Armadas, un financiamiento distinto de las Fuerzas Armadas. Hay varias alternativas. Se está estudiando en Hacienda con el Ministerio de Defensa precisamente, y salió información de prensa que en algunos casos lo que se pretende en definitiva es seguir ocupando estos recursos del cobre para el financiamiento. Yo soy partidario en definitiva de tener un sistema nuevo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El cobre tiene que ser también utilizado para otras políticas públicas, y en este sentido creo que lo más importante es que haya un sistema de financiamiento que dé estabilidad, pero también los sistemas de control adecuados. Mire, hoy día fuimos con el diputado Ricardo Rincón a presentar un oficio a la Contraloría General de la República para que ejerza sus facultades en esta materia tan relevante. Yo creo que la Contraloría se ha inhibido en forma inadecuada respecto a la fiscalización que tiene que hacer respecto de la ley reservada del cobre y los fondos que utilizan las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Creo que es necesario tener controles más efectivos en esta materia porque son, en definitiva, plata de todos los chilenos.
Ese es una arista. La otra, diputado, tiene que ver con, efectivamente, cómo se ve el metal rojo en el mediano y largo plazo. O sea, me imagino que son políticas también que tienen que estar tomando en cuenta la producción, la oferta, la demanda del cobre, que por estos días sabemos que no pasa por
la
buen momento.
La necesidad de Codelco, que tiene una camisa de fuerza con esto también.
Por supuesto, lo que tiene que entender la gente es que la ley reservada establece que el 10% de las ventas, no de la utilidad, de las ventas de Codelco al exterior, tanto del cobre como de los subproductos que se producen, van a este fondo general de la ley reservada al cobre. Un dato: el primer semestre del año 2015, más de 529 millones de de dólares de las ventas de Codelco fueron precisamente a este fondo. Hay más de 4.700 millones acumulados en este fondo, y la verdad es que es necesario establecer mecanismos para tener un sistema de financiamiento que, insisto, dé estabilidad, que permita la planificación y los controles adecuados. Yo creo que es necesario que el gobierno avance y le dé celeridad al proyecto de ley que hoy día está en el Senado, pero con las modificaciones necesarias. ¿Cuáles son los dos temas que, y si me permito plantearlo, cuáles son los dos temas que Hacienda le preocupan? Primero, que se establecería en este proyecto de ley un régimen plurianual, plurianual de 4 años, en una lógica de estrategia nacional de 12. Entonces, Hacienda no es muy partidario muchas veces de tener estos regímenes plurianuales. Y lo segundo, que puede ser discutible, es el sistema de pisos que estableció este proyecto de ley que está, se encuentra actualmente en el Senado. Establece pisos, y lo que yo le he escuchado al exministro de Defensa, Jorge Burgos, que la idea es que no existieran esos pisos. Yo la verdad es que lo que más me interesa es establecer los mecanismos de control que hoy día yo creo que son bastante débiles, y se producen los hechos que usted ha escuchado, que son fundamentalmente este fraude que se ha producido al interior del ejército.
Volvamos un segundo al fraude, diputado Pilowski. Conversamos con el presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowski. Volvamos al fraude, porque lo de la ley reserva al cobre es el gran tema y es el tema de largo plazo, ¿verdad? Pero en el de corto, que es el fraude hoy día, ¿hay alguna idea de si este tipo de defraudación se pudo haber estado cometiendo también en otras ramas de las Fuerzas Armadas? Con abuso de nuevo al mismo fondo de plata del cobre?
No hay ningún antecedente respecto a otras instituciones de las Fuerzas Armadas. Lo que sí hay es antecedente. Yo solicité un oficio al ministro del Interior y hace 2 semanas atrás, precisamente porque dentro del mercado público, lo que se conoce por Chile Compra, hay muchas licitaciones por parte de Carabineros de Chile a empresas precisamente vinculadas al fraude en el ejército, particularmente Inversión y Comercio Capellán S.A. Hay muchas licitaciones y órdenes de compra a esta empresa, y yo visualizo que ahí también hay una arista que hay que investigar, pero no se refiere a fondos de la ley reservada del cobre, sino que fondos que vienen de la ley de presupuesto normal.
¿Alguna noticia sobre este cargamento de cocaína en sistemas de armas del ejército enviado desde Chile a Suiza, diputado, ¿no? Que es como el escándalo del día.
Escándalo del día, sí, yo creo que hay que investigar qué ocurrió en esa materia. Y lo que se nos ha asegurado por parte del subsecretario de Defensa, el señor Robledo, es que este cargamento habría sido descubierto dentro del container del container donde se encontraban los motores. Entonces hay que visualizar en qué parte del proceso, en qué parte del viaje se produjo la incorporación de esta droga, de tal manera de poder analizar adecuadamente el tema. Nosotros vamos a invitar al ministro de Defensa para la sesión del 22 de diciembre,
la próxima semana.
La próxima semana, precisamente para que nos entregue información sobre esta materia, cuestión que nosotros no conocíamos en la Comisión de Defensa y que esperamos que tengan ya mayores antecedentes sobre el caso, ¿no? Pero es una noticia en desarrollo y esperamos que a esa fecha tengamos la investigación. Lo preocupante es que en un cargamento de esta naturaleza se haya podido romper la línea de seguridad, y que creo que es relevante mantenerla, pero queremos mayores antecedentes para dar una opinión certera sobre la materia.
Queremos agradecer al diputado Jaime Pilowski, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, el haber conversado con la edición de Noticias en Duna. Diputado, gracias por su tiempo y mucha suerte.
Muchas gracias. Bueno, mañana se inicia la comisión investigadora, así que ahí estaremos
atentos.
Listo, muchas gracias.
Gracias, diputado. Que esté bien. Vamos a Noticias del Mundo. 40 víctimas fatales dejó el desbarranco de un bus que transportaba a 51 personas, la mayoría integrantes del destacamento móvil 5 de Gendarmería Argentina. El accidente ocurrió en la madrugada a 15 kilómetros de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. La cifra de muertos fue confirmada por el secretario de gobierno de la localidad, quien además dijo que de los 10 sobrevivientes, 4 están internados en el hospital local.
Esta mañana se encendieron las alarmas cuando se conocía la noticia de que un terrorista había acuchillado a un profesor en Francia para cumplir una amenaza del autodenominado Estado Islámico, un mes después de que una revista yihadista promoviera el asesinato de docentes galos. Su nombre daba cuenta que había irrumpido en un aula vestido de pintor y gritando que esto era una advertencia del Daesh. La noticia de último minuto relacionada a este tema es que se establece que el profesor, este profesor francés, dice haberse inventado el ataque a puñaladas de un seguidor del autodenominado Estado Islámico.
Está aburrido. Ted Cruz le gana a Donald Trump en los sondeos para el primer test electoral de Estados Unidos. El senador lidera las encuestas de cara a las primarias republicanas de Iowa, un pequeño estado con influencia política crucial debido a que los residentes votan en febrero antes que los demás.
Y un ataque terrorista en Jerusalén dejó al menos 11 heridos, uno de ellos en estado grave. Un palestino condujo su automóvil contra un grupo de personas en una estación de autobuses en la entrada de la mencionada ciudad. Vamos al deporte. 1:25. Roma con Real Madrid, Arsenal frente al Barcelona y el Dinamo de Kiev con el Manchester City son parte de las llaves de octavo de final de la Champions que arrojó el sorteo de esta mañana. Las otras llaves son el Gant con el Wolfsburgo, Paris Saint-Germain va a jugar con el Chelsea, la Juventus con el Bayern Múnich, el PSV con el Athletic de Madrid y el Benfica con el Zenit. Los partidos de ida se juegan en febrero y la vuelta en el mes de marzo.
El presidente de Cruzados, Luis Larraín, aprobó el nombre de Arturo Salá como candidato a la presidencia de la ANFP. Este miércoles se cierra el plazo para presentar las candidaturas al mando de la institución, cuyas elecciones se desarrollarán el próximo 4 de enero. Esto luego de la salida polémica de Sergio Jadue.
1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos parcialmente nublados. Hay 23 grados de temperatura y se espera que la máxima tarde puede subir hasta los 28. En Viña del Mar y Valparaíso se espera una tarde parcialmente nublada. En estos momentos 19 grados, podría subir hasta 22 la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, con chubascos en la tarde. La máxima que podría llegar hasta los 22, pero hasta ahora hay 14 grados. Y en Puerto Montt se esperan cielos parcialmente nublados, 13 grados en estos momentos y hasta 15. Podría subir la máxima en esa zona del país.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl/iActicSenseMazda. Completa tus 600 UF de APB en Sura durante diciembre y maximiza así el beneficio tributario de tu APB. Ingresa a sura.cl y encuentra la mejor asesoría para que elijas la opción que más se ajuste a tus necesidades.
Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage, el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa en bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice: somos diferentes.
Ya terminamos con las noticias. Quédese junto a nosotros. Viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego, Notables, la vida de Janis Joplin. Y Reverencia, el capítulo de hoy.
Después de eso, el Tocadiscos, con historias musicales, noticias musicales con Cristian Araya. Eso hasta las 6. Ahí parten los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. Y después, Terapia Chilensis. Matías del Río, en su primera parte. Y después lo acompañan Héctor Soto y Nicolás Vergara.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.